Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para hacer la última entrevista del año. Se preguntarán por qué, pues porque mañana es la lotería y luego ya me cojo unas merecidísimas vacaciones navideñas. Y por eso quería tener la última entrevista del año con alguien que se lo merece, que representa una institución que se lo merece, que hace muchas cosas por la ciudad, que nos llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, y que ha conseguido este año 2023 que sea un año casi inolvidable. Estoy hablando de la UNED, de Tudela, y estoy hablando de su máximo representante, de don Luis Fernández. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un 2023, así antes de hablar de tu libro, difícil de olvidar, ¿no?
Sí, sí, ha sido difícil porque hemos tenido muchos reconocimientos a nivel global, alguno también a nivel individual, y no es más que el fruto de trabajo de mucha gente mucho tiempo.
Mucha gente y mucho tiempo. Me gusta eso de ti, que siempre valoras el trabajo de los que te rodean.
No, hombre, es que es obvio, ¿no? Uh-huh. No, yo solamente... A mí me soportan, pero el curro es de ellos, lo que hacen son ellos, cada vez entran más en planteamientos de estrategia, etcétera, y claro que lo valoro, por supuesto.
¿Es fácil soportarte?
Podríais preguntarlo.
Es que los psiquiatras siempre sois un poco...
Podríais preguntarlo por ahí. Aquí tienes a... Nos acompaña a Sier, el periodista del...
Déjalo, que acaba de llegar.
No lo ponemos en ese compromiso.
Bueno, hoy sobre todo también queríamos hablar de un niño que habéis dado a luz hace poquito tiempo, que creo que os ha llenado también de orgullo, de cariño, de dedicación, que es un libro sobre Ramón y Cajal. ¿Qué supone para ti, para los que habéis hecho este libro, esta obra?
Mira, cuando me lo propuso el actual secretario de Estado, Juan Cruz Zigodosa, me propone que, como es el 170º aniversario, vamos a hacer un libro de 170º. Pero luego pensé, claro, para los 200 años yo tengo una edad que ya no puedo hacer nada. Y dije, estos 30 años son suficientes como para decir, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y por qué un libro sobre Cajal? Pues, mira, Cajal ve una España en el año 98. Bueno, él nace mucho antes, hace mitades del siglo de 1852, me parece que nace. Y cuando ya es maduro, ve una España que pierde todo. Pierde Cuba, pierde Puerto Rico, Filipinas. Y hay dos formas de responder a esa pérdida, ¿no? Una forma fue la de la generación del 98, de brazos caídos, magníficos, uno magníficos a la hora de escribir, a la hora de reflexionar, pero de casi de brazos caídos. Y hubo un grupo encabezado por Joaquín Costa, y cuyo gran exponente es Santiago Ramón y Cajal, que dice que hay que levantarse, que hay que la ciencia puede ser un gran apoyo, que tenemos que luchar porque eso se levante, ¿no? Unos se dedican a la melancolía y los otros se dedican a solucionarlo. Cajal es un hombre muy especial, es un hombre con una capacidad intelectual altísima, quizá rayando la genialidad, pero por otro lado es un hombre muy trabajador, muy constante y muy tesón, y por eso al libro le he llamado talento y voluntad, ¿no? Yo en el libro, aparte de tener el apoyo de un muy buen amigo, también aquí médico aquí en Tudela, de Paco, y que escribe en él también, he conseguido que quizás las personas más representativas de la historia de la medicina a nivel nacional pues hayan incluido algunos capítulos, con una orientación del libro muy personal. Se han escrito muchas cosas de Cajal. Cajal nos lega, aparte de lo que él nos lega desde el punto de vista científico, a nivel personal escribía muchísimo, de forma que tenemos mucha información de él, y a partir de ahí ha habido mucha gente que ha escrito a partir desde esa información, ¿no? Nosotros pretendimos hacer un libro más personal, porque esa información científica está ahí, y hay aspectos psicológicos, una tesis doctoral de una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Nuria Anaya, en la que ve los aspectos fundamentales de él, o aspectos de la polimatía. Este hombre era bueno en todo lo que hacía. Llega a la excelencia en todo lo que hace, ¿no? Pues en la pintura, en la fotografía, incluso mejora el fonógrafo de Edison. Él veía que se desgastaba mucho, lo mejora y lo iba a patentar, pero como lo había patentado Edison, lo deja. Si no, el inventor del fonógrafo mejorado hubiera sido también Ramón y Cajal. Todo lo que lo tocaba era bueno, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era un buen ejemplo para dar ahora a la gente, de un ejemplo de valores a nivel del trabajo, el valor a nivel de dedicar su vida a otros, al progreso del ser humano, y luego con unos resultados excelentes. Uh-huh. En esos momentos, Javier, el Nobel no era el mayor premio. Estaba la medalla en Heimblom, que también se la dieron, y el Nobel estaba empezando, ¿no? Pero bueno, doctor honoris causa por Cambridge, la Sorbona, por la Universidad de Boston, Clark, era un hombre respetadísimo, ¿no? Uh-huh. Tanto dentro como fuera, en España era una gran referencia.
Uh-huh. ¿En qué te ha cambiado un poquito el poder conocer un poquito más de cerca a Ramón y Cajal?
Bueno, a Cajal lo conocí hace mucho, uh-huh. Por eso, porque soy psiquiatra, claro. Porque uh-huh. dentro, cuando él...
no lo conoció en persona, por si acaso.
No, por edad no. He tenido la suerte, mira, de conocer a nietos de sus discípulos, uh-huh. porque Cajal no solo es Cajal, y eso sí que lo quiero dejar claro, Cajal es también la enorme escuela que él deja. Del resto de la escuela... tres nominados al Nobel también. Uh-huh. Y desgraciadamente la guerra destruyó esta escuela. Cada uno se fue por un lado. Normalmente la mayoría de ellos eran más cercanos a la República que al movimiento. Y pues uno se fue a Estados Unidos, otros a Argentina, y se rompe aquello. Pero antes de eso, antes de que la guerra rompiera esto, la meca de la neurociencia era España. El padre mundial de la neurociencia es Ramón y Cajal. Y hay una cosa que yo creo que él no quiso hacer, y es llamar a la neurona. Él descubre la neurona y la teoría no neuronal. Uh-huh. Tendría que ser llamado Cajalioma, ¿no?
Cajalioma.
Como otros lo han hecho, Morgani, quien fuera, pone nombres, ¿no? Uh-huh. Las trompas de Falopio, pues uh-huh. es por el anatomista que las descubrió, ¿no? Uh-huh. Las de Eustaquio, lo mismo. Uh-huh. Bueno, pues tendría que haberse llamado así. Se llama neurona.
Neurona. La verdad que yo creo que viene bien también reconocer y ver y conocer más la vida personal de este... Como decías tú, ¿no? En una época de brazos caídos, generación del 98, yo creo que estamos otra vez en una generación de brazos caídos, de poca iniciativa, ¿no? Y mucha...
Bueno, tú lo has dicho. ¿Eh? Tú lo has dicho, pero mi intención de fondo va en esa línea, sí. Uh-huh. Dar un modelo de alguien que desde nada, ¿eh? Porque, uh-huh. mira, el otro premio Nobel español, Severo Ochoa, sí que él se va a Estados Unidos, tiene posibilidades. Ramón y Cajal nace en Petilla de Aragón, por eso es navarro de uh-huh. nacimiento, aunque él decía que era aragonés, pero vive en Ayerbe, vive en Larriés, vive en esos pueblos, nace allí, y tenía la suerte de su padre era médico, aunque tenía una relación muy ambivalente, incluso mala, con su padre, uh-huh. y tenía la posibilidad de esto. Cajal se hubiera perdido en ese momento, porque hay un momento en que no estudiaba, uh-huh. no le interesaba nada, era, como te digo, era rayaba la genialidad. Y su padre le pone a hacer zapatos. Le puso de zapatero, se hubiera perdido. Pero bueno, le empezó a gustar el dibujo, le gustaba muchísimo el dibujo, era muy bueno dibujando. Y hay un momento en que empieza a dibujar al ser humano, empieza a dibujar la anatomía, como hacían ya, como hizo pues Andrea Manteña, o como hizo Leonardo da Vinci. Dibuja la anatomía, a partir del dibujo se empieza a interesar, empieza a estudiar y acabó teniendo un premio Nobel, ¿no?
Que los genios, cuando son genios, yo es que ahora me he venido a la memoria cuando mi tío abuelo Fernando Remacha también desde la ferretería escribía sus composiciones en las cajas de cartón que llegaban.
Fernando Remacha está en este libro, como sabes, y te agradezco que me hayas proporcionado la foto de tu abuelo.
Tenía en su consulta esa nota que la guardaba como lo empaño, enmarcada, y la seguimos teniendo su familia de... Sí. De una nota de Ramón y Cajal.
Una nota.
La exhibía. No era buena nota, pero la he probado.
No, yo la he visto, me hizo mucha ilusión que me la trasladaras. Y la razón de que esté tu otro tío, tu tío abuelo, Fernando Remacha, es porque una de las cosas importantes que hizo Cajal es fundar la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Convenció al ministro de que había que becar a personas en este país para que salieran fuera y que el know-how adquirido fuera el revirtiera en España. Es decir, él pensaba en España, uh-huh. pensaba en que en España, en todos, en nuestro país, quiero decir, no quiero que se me tilde de nacionalista o...
Bueno, ten cuidado con lo que dices.
Por eso lo digo, ¿no? La mejora del bien común. Y entonces, él presidió esto muchos años, más de 30 años, ¿eh? Y no solamente becaron a científicos, sino pues un tal Dalí, bueno, pues, sí, pues los gente, que estaban cercanos a la residencia de estudiantes, Ginier de los Ríos, para que me entiendas, ¿no?
Me quedan 5 segundos de esta primera parte. ¿Dónde adquirí este libro?
El Gobierno de Navarra.
El Gobierno de
Está
Navarra.
Publicado por el Gobierno,
está
por
el Gobierno de Navarra. Ahí lo pueden... Sí. No te vayas, Luis, que vamos a seguir hablando, en este caso, de este 2023 que se nos va y que ha sido de alegres recuerdos para la Nuez de Tudela. Continuamos en Mediodía Cope Rivera hablando de la UNED de Tudela con su director, con Luis Fernández. Hemos hablado de ese libro que se presentó recientemente, Ramón y Cajal, Talento y Voluntad. Y podríamos decir y hablar también de talento y voluntad en la que tiene la UNED de Tudela, porque este año 2023, Luis, gracias por quedarte y buenos días de nuevo. Bueno. Ha sido un año especial porque... ¿Dónde guardas todos los premios? ¿Tiene más premios que el Madrid o más copas que el Madrid?
Bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Yo creo que esto simplemente es el trabajo de mucha gente muchos años y a veces tienes reconocimiento y a veces no. Tampoco hay que querérselo mucho, ¿eh? O sea, uh-huh, quiero decir, inmediatamente después de eso me acuerdo de las lecturas de Jorge Manrique, ¿no? Uh-huh. Que todos morimos igual. Y cuando nos morimos todos, acabamos sin nada, quedan los huesos a lo largo del tiempo y eso es todo.
Ajá.
Es decir, y perdona esta referencia a mis ancestros, que son de muy cerca de donde nació Jorge Manrique.
Ajá.
Son palentinos, mi madre. Entonces, yo creo que bueno, pues está muy bien que te reconozcan el trabajo, pero al final lo que importa aquí, yo creo que son, para mí, son dos cosas. Uno, haber conformado un equipo de gente que... más o menos hemos podido alinearnos en dar servicio a los demás y dar servicio a gente que nos paga el sueldo, que eso, uh-huh, es muy importante tenerlo en cuenta.
Uh-huh.
Y por lo tanto, hay que atender bien, hay que... Uno, y esa conformación. Y por otro lado, yo creo que lo importante es haber intentado elevar el nivel sociocultural de la zona, ¿no? Cuando yo empecé hace ya 25 años, que cumplimos este año los 25 años, uh-huh, como centro asociado, a mí me dolió que se leían menos periódicos aquí que en Pamplona.
Uh-huh.
Entonces la formación era muy muy a distancia. Aquí prácticamente los médicos tenían que salir a formar, los abogados se iban a formar a Pamplona, a Zaragoza y tal. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer formación, ¿no? Y había otra parte que era intentar conseguir que haya una divulgación, divulgar el conocimiento. Eso era lo que buscábamos. Y bueno, pues después de muchos años haciendo esto, pues nos han tocado estas cosas.
Nos han tocado estas cosas. De los premios obtenidos, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho?
Yo creo que sin duda el Premio Iberoamericano de Calidad.
De calidad.
El Premio Iberoamericano de Calidad, porque una de las apuestas importantes en la UNED fue esto, por el tipo de premio. Es un premio en el que es un premio supranacional, no es un premio de ni siquiera nacional, sino que te lo dan en mi caso me lo dieron 7 presidentes de países, uh-huh, incluido el rey de España y o sea, es un premio.
Sí, decían, ¿quiénes son esos que están con Luis Fernández?
Sí, decía, eso. Pues quizá ese, y porque ha sido muy estratégico. Nosotros nos hemos dedicado al tema de calidad como un elemento de control de la gestión, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos la estrategia, pero vamos a intentar controlarlo, hacerlo, uh-huh, bien, ¿no?
Aunque me imagino, Luis, que el mejor premio es cuando de repente te encuentras en la calle con alguien que ha hecho una carrera, a pesar de estar trabajando, de problemas, a gente que acude a los cursos y se va con otra visión de la vida, a gente que, por poner un ejemplo, que aprende a hablar en público gracias a la UNED, a Viseglio también, sede de los pequeños y medianos municipios de España, aquí con, no sé, esos pequeños premios de la vida diaria.
No, esos son los grandes premios.
Esos son los grandes.
Esos son los reales. Mm. Eso es la gente. Mira, yo me acuerdo mucho de un caso de una pareja de personas que trabajaban por la noche en una cadena, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos deciden ponerse a hacer historia. Y uno al otro se van empujando, uno de los dos terminaron muy bien, uno de los dos especialmente brillante porque tuvo el premio nacional de esto, y hoy es el jefe de historia de uno de los institutos de la zona.
Uh-huh.
Su vida le ha cambiado y él siempre dice, es que el bendito el día que decidí hacer eso, porque su vida le ha cambiado no solamente por que tengas más o menos dinero, trabajes por la noche o no trabajes, sino por la visión que le ha dado diferente de la vida, ¿no? Uh-huh. Que le ha dado una visión en la que él se siente más libre, se siente menos manipulable por en una situación en la que la manipulación está flotando continuamente, en, sobre todo por los media, ¿no? Ver aquello de esta persona, pues es un paradigma, ¿no? De qué es lo que nosotros queríamos hacer.
Hay muchas personas, además, que dicen, y bueno, lo retratan muy bien, ahora puedo opinar de cosas que no,
claro,
sé.
Claro, ¿no? Claro que no.
Eso es un poco lo
que es eso, ¿no? Es libertad al final. ¿Sí? Es libertad. Uh-huh. Y bueno, y autoestima, ¿eh? O sea, también. Hay mucha gente que a lo mejor está ahí, bueno, pues calladito, porque no tal. Pero oye, si conoces, pues, pues las cosas cambian. Y la única forma, para mí, los grandes cambios no son impuestos, son a través del conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Ahí me sigue llamando todavía la atención esas certificaciones de calidad que dais a centros asociados de toda España.
Sí.
Y desde Tudela.
Sí. Desde Tudela tenemos 600 alumnos de regladas y hasta 14.000, como sabes, de, uh-huh, de extensión, pero 600 de regladas. Se lo damos a Madrid o a Barcelona, que tienen, uh-huh, 40.000, ¿no? Uh-huh. Es gracioso, pero bueno, es así. Es así, porque ¿sabes qué pasa? Que la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que es la que regula los títulos, incluso a un catedrático se tiene que acreditar con la ANECA, se fió de nosotros en el año 13. Se fió de nosotros como elemento certificador de toda la calidad de todos, ¿no?
Oye, con tantos premios, cumpliendo 25 años, ¿es hora ya de que nos conceda más espacio para la UNED de Tudela?
Bueno, venía a hablar de mi libro.
Pues habla de ese libro también.
Ese libro cada vez que vengo me lo pregunta. Bueno, estamos en ello. Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Llevamos 25 años trabajando en ello, ¿eh?
Pero bueno. Ni más ni menos. ¿Qué cosas quedan por hacer en la UNED de Tudela? Me imagino que muchas.
Mira, yo no soy de hitos terminados, ¿no? Soy, uh-huh, en el momento en que consigues algo, tienes que ponerte inmediatamente la siguiente mira. Y en cada uno de los apartados te diría, por ejemplo, a nivel del centro tecnológico, pues el siguiente hito es la IA. Ya casi es presente. Se habla mucho, aún no somos capaces de entender hasta dónde esto nos puede llegar. Yo creo que...
Me da un poco de miedo.
Que, bueno, sabes, este hombre que trabajaba en Google, que se escapó, sí, sí, de Google, que generó... Que una tecnología sea capaz de autorregularse puede ser peligroso. Es decir, no necesita el control del ser humano, ¿no? Entonces, independientemente de que pongamos ahora pues límites jurídicos, etcétera, el límite va por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos empezar a incorporar eso a nivel tecnológico. A nivel de calidad, por dar saltos cualitativos, ¿no? Lo último que estamos trabajando es en devolver el impacto que la sociedad nos da, ¿no? Es decir, si tú nos das un euro, nosotros ¿cuánto te devolvemos? Y en ese sentido, pues lo estamos transfiriendo al resto de centros, nos lo está pidiendo cada vez más, o hemos entrado junto con la cátedra de comillas, con distintos agentes nacionales, pues en un foro de discusión del retorno social de la inversión, ¿no? Uh-huh. A nivel de extensión, pues es que la verdad, quizá empezamos a hacer cosas ya con contenido latinoamericano, porque tenemos muchos alumnos de Hispanoamérica, uh-huh, incluso también del sur de Estados Unidos, tenemos cada vez más, y bueno, pues ir tratando temas. Y luego, pues a nivel de comunicación, que está aquí a ser, la idea es intentar llegar más a la gente, llegar más, pues ahora vamos a sacar en breve pues una presentación de un curso, que ese curso tiene que ver con la guerra israelita jamás. Israel jamás, ¿no? Uh-huh. Vale, pues ese curso, pues la idea es que hagamos un...
¿Llevan unas cuantas?
Pues llevan 4 oficiales y otras 5, me parece que son, ¿no? Extraoficiales. Uh-huh. Las 4 oficiales las gana Israel, las 5 extraoficiales las gana jamás. Uh-huh. Por eso Israel está como está. Entonces, bueno, pues ir tocando temas que tenga que ver con los cursos que hacemos, ¿no? Y ir difundiendo. Yo creo que eso es un reto.
Ir de la mano con la actualidad, ¿no? Sí. Y con lo que la gente
eso demanda. Siempre lo hemos hecho, como sabes. Uh-huh. Pero buscar vías nuevas de comunicación de esto. Uh-huh. Este es un poco...
Asier, bienvenido, que no te hemos dicho nada.
Gracias.
Nuevo jefe de prensa aquí de la UNED de Tudela, que además trabajó en esta casa durante una época. Y nada, esperemos que nos ayudes y nosotros ayudarte también a ti a difundir un poco la palabra de la UNED. Por terminar, Luis, ¿qué le pides al 2024? que nos quedemos como estamos o todo lo que hemos dicho anteriormente.
Paz.
Paz.
Paz. Dice Camus que la paz es la única guerra que debe ser...
vale la pena librarse.
Que vale la pena librarse.
Paz. Pues yo creo que es un mensaje muy navideño y muy contundente también para trasladar a este mundo en el que nos toca vivir, que veremos a ver lo que nos depara el 2024. Yo siempre pido buenas noticias, a ver si nos dejan, darlas de vez en cuando.
Ojalá.
Gracias y enhorabuena.
Gracias a ti.